Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Espero que eso sea verdad en la vida de cada uno aquí adentro, que Él vive en tu corazón. Amén. Vamos a orar esta mañana y pedir la bendición del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día, pidiendo una vez más, Señor, tu bendición sobre este día especial, este día en el cual recordamos a todos aquellos que dieron su vida para nosotros poder gozar de la libertad y los privilegios que tenemos. Señor, solamente tú sabes cuántos perdieron su vida y la entregaron en sacrificio para que nosotros pudiéramos vivir en paz. Y agradecemos la memoria de ellos, Señor, en el día de hoy, en este día de recordarlos, pero por encima de todos ellos queremos recordar al más grande de los héroes, que eres tú, Señor, porque estos héroes de la patria dieron su vida por esta patria y otros dieron su vida por otra patria, pero tú, Señor, diste tu vida por todo el mundo. Y en este día te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Entre todos los caídos, queremos recordarte a ti por encima porque tú caíste para que nosotros pudiéramos tener vida. Y Señor, te damos gracias que no quedaste caído, sino que te levantaste al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y sabemos que hoy día nosotros adoramos un Salvador vivo. Pedimos que en este día podamos todos juntos adorarte y alabarte en espíritu y verdad. Y estar atentos a tu palabra a medida que abrimos tus sagradas escrituras y leemos lo que tú nos enseñas en ellas. Pedimos por sabiduría. Y pedimos, Padre, que nos ayudes a fijar nuestros ojos sobre ti, autor y consumador de nuestra fe. Gracias te doy por cada persona que ha venido y oro, Señor, que bendigas a cada oyente hoy y que seamos no solo oyentes, sino hacedores. No solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, y el capítulo 3. Génesis capítulo 3 y vamos al versículo 17. Y vamos a leer del 17 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor bendiga esta su santa palabra. Después de los versículos anteriores que dijimos se llama la maldición, el Señor pronuncia maldición sobre la serpiente, sobre Satanás, sobre la tierra. Vemos a continuación el juicio que cae sobre el hombre y sobre toda la naturaleza. Cuando digo hombre, me refiero a la raza humana entera, ¿no es cierto? O sea, no solamente Adán, sino sobre Eva también. El juicio cae sobre ellos y sobre toda la naturaleza por causa de su pecado. Dios no maldice ni a Adán ni a Eva. Él maldice a la serpiente, maldice a Satanás y maldice la tierra. La razón del por qué Él no maldice a Adán y a Eva es porque Él quería redimir al hombre, no maldecirlo. Y así como lo hizo. Y dice, espinos y cardos te producirá la tierra, eso es, demostrando que todo cae bajo maldición, la cual continúa hasta el día de hoy. La maldición continúa hasta el día de hoy. Espinos y cardos producirá la tierra. Ustedes vieron el frente de la iglesia, qué lindo que se ve con todas las rosas, ¿verdad? Pero eso se debe a la labor de nuestro querido hermano Juan José, que toma el tiempo de cuidar el jardín. Y yo me acuerdo cuando yo tenía mi casa en New Jersey, que constantemente, especialmente en la primavera, que todo crece rápido, tenía que siempre estar trabajando ahí afuera, porque si yo no trabajaba ahí afuera, se llenaba todo de qué, justamente espinos y cardos. Y había que estar arrancando yuyos, y había que estar cavando y excavando, sacar malas hierbas del suelo, poner todo tipo de remedios para que matara las hierbas malas, y todo lo demás, y plantar lo bueno. Si uno deja un jardín sin cuidar, se convierte en una selva. Todo se convierte en espinos y cardos. Parte de la maldición. Todo cae bajo maldición. Y como dijimos, continúa hasta el día de hoy. Vamos a abrir ahí un segundo, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos al versículo 19. Romanos capítulo 8 y el versículo 19. Nos dice ahí la palabra de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación, qué interesante, ¿verdad? La creación entera anhela algo. ¿Y qué es lo que anhela? Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, la naturaleza entera está aguardando con anhelo que se manifiesten los hijos de Dios. Está hablando de nuestra glorificación. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién sujetó a la naturaleza en esperanza? El Señor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y eso es verdad, toda la creación gime. Inclusive, no sé si vieron las noticias, pero el volcán en la Ciudad de México entró en erupción otra vez. Esta mañana recibí un video que está en erupción, están hablando de evacuar gente cerca del volcán, están en alerta. ¿Y por qué pasa eso? Porque la creación toda gime. Escuchamos de terremotos, escuchamos de huracanes, ciclones, escuchamos de inundaciones, escuchamos todo tipo de cosas, volcanes. ¿Por qué? Toda la creación gime por causa de la caída del hombre. Y yo no entiendo cómo algunos todavía están hablando de evolución, cuando las cosas en vez de mejorar, están empeorando. De este punto en adelante, todo comienza a deteriorarse. Desde el momento que Adán cayó, todo se comenzó a deteriorar. Inclusive, si abren conmigo también en Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. El escritor de Hebreos nos dice lo siguiente. Aquí él está citando al Dios Padre. Dios Padre está hablando aquí. ¿A quién le habla? Le habla al Hijo. El Dios Padre está hablándole al Dios Hijo. Y le dice, y, ¿qué dice el Padre? Tú, oh Señor. ¿Cómo llama el Padre al Hijo? Señor. El Padre llama al Hijo Señor, lo cual nos deja saber que el Señor Jesús es Dios. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién fundó la tierra? ¿Quién es el Señor? El Hijo, porque Jesús todavía no había nacido, pero es el Hijo, Dios Hijo. Él fue quien creó toda la tierra, todo el universo. Porque nos dice Juan 1:3, todas las cosas por ti fueron creadas, o por Él fueron creadas, y sin Él nada de todo lo que ha sido creado fue creado. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Noten, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí notamos la permanencia y la eternidad de Dios y la temporalidad de la naturaleza. Nos habla de que todo se va deteriorando y el escritor de Hebreos aquí, el capítulo 1, esos versículos 10 al 12, está citando el Salmo 102, versículos 25 y 26 para los fieles que están tomando notas. Fue mejor todo esto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué la maldición? ¿Por qué el juicio? Porque, oigan, fue mejor que el sufrimiento y la muerte acompañaran el pecado a que la rebelión y la maldad fueran permitidas a correr desenfrenadas en un estado inmortal como fueron creados. ¿Escucharon lo que dije? ¿Necesito repetirlo? Yo sabía. Fue mucho mejor que el sufrimiento y la muerte acompañaran el pecado a que la rebelión y la maldad fueran permitidas a correr desenfrenadas en un estado inmortal como fueron creados al principio. En otras palabras, al entrar el pecado, es mucho mejor que cayera el juicio, el sufrimiento y la muerte, que se asociara el sufrimiento y la muerte con el pecado, a permitir que siguiera el sufrimiento y la muerte en un estado eterno sin morir. ¿Ustedes se imaginan cómo sería si el pecado se identificara con la bendición y la vida? ¿Eso sería un Dios justo? No. Cuando mi madre falleció, a las 2 semanas, justo, miércoles a miércoles, 2 semanas, falleció la mamá de Dorcas Harbin, nuestra misionera. Y me acuerdo que estábamos con mi hermana en una agencia de carros afuera y en Long Island. Y ella estaba por alquilar un carro que necesitaba. Y sonó el teléfono y era Dorcas y su papá. Los padres estuvieron casados por 52 años. Se casaron en el año 1945. Yo ni había nacido. ¿Y cómo se casaron? Él la vio a ella, se enamoró de ella, y ella le dijo, pero yo no sé cocinar. Y él le dijo, no te preocupes, cásate conmigo y yo te enseño. Eran como dos pajaritos que se adoraban toda la vida. Y digo todo eso para dejar saber que la muerte fue difícil para este señor. Separarse de su compañera de toda la vida, madre de tres hijas. Y él me dijo algo por teléfono, porque él era muy sabio y era de pocas palabras, pero era muy y por eso quizás una de las razones por las cuales era muy sabio. Él nunca daba consejos, a menos que se los pidiera uno. Y estábamos hablando por teléfono y él estaba llorando y yo estaba llorando, porque hacía solo 2 semanas mi madre había muerto. Y me dice él por teléfono algo que nunca me lo voy a olvidar. Me dice, Alex, te voy a decir una cosa, que la mayoría de los cristianos no conocen. Y yo pensé, ¿qué será? Me dice, tú tienes que entender que la muerte es un regalo de Dios. Casi me tengo que sentar. Nunca lo había pensado de esa manera. La muerte es un regalo de Dios. Cuando el Señor arrojó juicio sobre el hombre y la mujer por causa de su pecado, les hizo un favor. Porque si el hombre y la mujer, o sea, el ser humano, hubiera continuado existiendo en su estado caído para siempre, por toda la eternidad, ¿dónde está la bendición en vivir en miseria, dolor y sufrimiento por toda la eternidad? Ustedes que la mayoría son dominicanos, les pregunto, y quizás algunos de ustedes son lo suficientemente añejos y ancianos para haber vivido en la dictadura del señor Trujillo. Yo me acuerdo cuando él murió. Yo tenía 12 años. ¿Cómo hubiera sido si un monstruo como ese hubiera vivido y nunca hubiera muerto? Y él era un ángel comparado con Hitler. Y era un ángel comparado con Stalin. Yo no creo que hubo dos hombres más crueles en nuestra época que esos dos. Gracias al Señor que se murieron. Porque eso cortó de una vez el sufrimiento de millones de personas. El otro día, de curioso, y esto es aparte, en paréntesis, curioso, yo estaba, me puse a pensar y busqué en Google, hoy todos nos enteramos por todas las cosas a través de Google, y yo pensé y dije, ¿cuán grande es la colonia griega en Uzbekistán? Estoy seguro que la mayoría de ustedes ni siquiera jamás oyeron de Uzbekistán y me estarán preguntando, ¿y eso cómo se come? Uzbekistán es una república que pertenecía a la Unión Soviética. Es mayormente musulmana. Y un día, mirando las noticias muchos años atrás, el presidente de Grecia fue a visitar la colonia griega en Tashkent, la capital de Uzbekistán. Y ahí por primera vez me di cuenta que había griegos en Uzbekistán. Los griegos son como los judíos, están en todas partes. Y miré en Google los griegos de Uzbekistán. En estos momentos hay alrededor de 1.200 griegos en Uzbekistán, pero la colonia tuvo hasta 48.000 personas. La mayoría de los griegos de Uzbekistán fueron exilados de Rusia por Stalin a Uzbekistán. Y otro grupo se exiló de Grecia durante la guerra civil a fines de la década del 40 ¿no es cierto?, se exilaron a Uzbekistán. Y la colonia era una colonia que estaba floreciendo mucho. Y les dije eso porque esa colonia existió ahí porque un hombre cruel llamado Stalin desterró todo un grupo de gente porque él no le, por cualquier razón que fuera, no, a otro país. Y ellos permanecieron allá y florecieron. Inclusive Stalin estaba planeando acabar con todos los judíos de la Unión Soviética. ¿Y cuándo se le ocurrió eso? En enero de 1953. En enero de 1953. Y en junio de 1953 murió. Y nunca tuvo el chance de llevar esa atrocidad a cabo. Inclusive me dicen que él murió en su lecho de muerte, levantó su puño en desafío contra Dios. ¿Ustedes imaginan si ese monstruo nunca hubiera muerto? Crimea. Claro. Por año, el sur. Y que los griegos lo menos que estaban pensando era ser espías de los nazis, cuando los nazis mataron más de 250.000 griegos durante la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es esta. Bueno, si ustedes han escuchado de Jasón y los Argonautas, es eso mismo, fueron a esa sección del norte del Mar Negro, desde esos tiempos, pre-Cristo, estaban viviendo ahí. Imagínense ustedes, viven aquí por varias generaciones y un día surge alguien en el poder y dice, vamos a exilar a todos los hispanos de Estados Unidos y sus hijos que nacieron acá. ¿Ok? Para que tengan una idea. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué traje esto a capítulo aquí? Porque la muerte es una bendición. Porque si viviéramos indefinidamente en nuestro estado caído, viviríamos en una miseria eterna y constante. ¿Eh? Entonces notamos aquí, repito una vez más lo que dije, fue mucho mejor que el sufrimiento y la muerte acompañaran el pecado a que la rebelión y la maldad fueran permitidas a correr desenfrenadas en un estado inmortal como fueron creados. Sin muerte no habría límite a la maldad y la miseria y el universo estaría en un estado de caos inimaginable. ¿Eh? La maldición sobre el hombre, o sea, el juicio sobre el hombre y su medio ambiente, lo obligaron a reconocer la seriedad de su pecado. Cuando el Señor arrojó juicio sobre el hombre porque pecó, ¿qué le hizo al hombre ver ahí? Que las malas decisiones traen, acarrean malas consecuencias. Imagínense que el Señor lo hubiera premiado a Adán por haber pecado. Es igual que ustedes, cuando sus hijos se portaban mal o se portan mal, tienen que disciplinarlos, porque si no los disciplinan, les enseñan un sentido de valores erróneo. ¿Eh? Bueno, el Señor es justo, y el Señor todo lo hace bien. En el retiro vino un joven de nuestra iglesia, estábamos hablando sobre Sansón, y cómo el Señor lo usó a Sansón, y con una, ¿cómo se dice?, una majada de la quijada, digo, la quijada del asno, mató 1,000 filisteos. Y después al final de su vida, cuando después que le arrancaron los ojos y estaba ciego, en el templo de Dagón, empujó las columnas y se vino todo el templo abajo y mató más filisteos, dice, en su muerte que en toda su vida. Y viene este joven y me dice, ¿cómo justifica Dios la matanza de tantos filisteos? Y le dije, Dios no necesita justificar nada. ni comprobarle nada a nadie, ni darle cuentas a nadie. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Ahora, me lo dijo con una buena intención. Y a veces a uno tiene que enseñar. Y hoy cuando vine a la iglesia le dije, mira, justo esta semana estaba leyendo Salmo 115, versículo 3, donde dice que nuestro Dios está en los cielos y hace todo lo que Él quiere. En otras palabras, ¿Dios es qué? Soberano. No tiene que darle cuentas a nadie. Y Dios no hace falta tampoco que le dé cuentas a nadie porque Él nunca hace nada malo. Todo lo que Dios hace está bien. Entonces notamos aquí que la maldición sobre el hombre y su medio ambiente lo obligaron a reconocer la seriedad de su pecado. ¿Ustedes saben por qué gente ahí afuera hoy día, los criminales andan sueltos por ahí? Porque no los castigan. Tú matas una persona, te meten por una puerta, te sacan por la otra y después se quejan de que hay crimen en las calles. El engaño y las mentiras de Satanás, el hombre ahora las ve cuando el Señor arrojó juicio sobre él y su inhabilidad de salvarse a sí mismo. El hombre, el Señor lo hizo eso para enseñarle al hombre que él no puede salvarse a sí mismo. Supo pecar, pero no puede librarse ahora del juicio y del pecado por sus propios medios. Por eso todas las religiones que ustedes ven ahí afuera no sirven. Cuando alguien les pregunta, ¿y cuál es la religión que tiene razón? Ninguna. Ninguna. Son todas invenciones del hombre. Bueno, pero ¿y tú qué tienes? Yo no tengo una religión. Yo tengo una relación personal con el Señor Jesucristo. Y tú no eres cristiano porque viniste a la iglesia. O puede que seas cristiano, pero no creyente. Que hay muchos que se llaman cristianos hoy día que no son creyentes. Espero que ustedes no vengan a la iglesia a cristianizarse en ese sentido. Alguna gente deja la iglesia católica y viene a la iglesia evangélica y lo único que hicieron fue cambiar de iglesia, pero no de naturaleza. El Señor Jesucristo necesita tener, Él quiere tener una relación personal contigo. Y tú debes cultivar esa relación y esa intimidad con el Señor Jesucristo. Ahora notamos que a través del juicio ese, la necesidad de trabajo duro que el Señor le dice ahora a Adán que él va a tener que hacer, le da la necesidad de trabajo duro para proveer sus necesidades básicas. Eso impediría más rebelión y lo animaría al arrepentimiento y a un deseo de Dios suplir el rescate del mal estado en que había caído. Ustedes saben que la mente que no trabaja es taller del diablo. Cuando tú estás ahí inerte y no piensas, solamente ahí estás sin hacer nada, ahí el diablo comienza a trabajar. Pero si tú estás ocupado haciendo algo, el diablo no tiene tiempo. O sea, tú no le das tiempo al diablo a tentarte. ¿Saben dónde comienza todo el pecado? El pecado comienza todo acá. Aquí comienza todo. Primero aquí y después sale para afuera. Por eso dice la Biblia, como el hombre es, como piensa en su corazón, así es. Y gracias al Señor que todos nosotros no llevamos a cabo todo lo que pensamos. Si no, yo estaría muerto ya 20 veces, ¿no es cierto? Pero el Señor instituyó el trabajo para enseñarle al hombre la necesidad que él tiene, ¿no es cierto?, de suplir sus necesidades, lo mantendría ocupado y no estaría pensando en cosas que no tendría que estar pensando, que muchas veces lo hace como quiere, pero de todas maneras, el Señor le instituyó este trabajo con ese propósito. Este pues es el origen de todo desorden y decadencia. El hombre es pecador y ha traído la maldición de Dios sobre sí mismo y su medio ambiente. Esto es lo que está mal con todo el mundo. ¿Dónde comenzó todo? Aquí en Génesis 3. Pero como el hombre ahí afuera, impío, escoge no creer lo que la Biblia dice, inventan todo tipo de teorías y filosofías y tonterías y nunca llegan al conocimiento de la verdad porque no puedes rechazar la palabra de Dios. Ustedes saben que Génesis capítulo 3 es el único documento inspirado que hay que nos habla del origen del pecado. Ahí comenzó todo. ¿Qué? Esto es lo que está mal con todo el mundo. ¿Qué es lo que está mal? Degeneración en vez de evolución. Y yo no sé cómo hay gente que todavía están hablando de evolución. De que las cosas están mejorando. Las cosas no están mejorando, están empeorando. ¿Cuál es la parte que no entienden? Cada día hay más crimen. Cada día hay más problemas. ¿Eh? El hombre ya le ha perdido temor, ha perdido el temor. ¿Eh? Mi hermana que trabaja en la escuela pública, en la oficina, me dice el otro día que un muchacho agarró, porque una muchacha no le estaba prestando atención, y se sacó la ropa y comenzó a gritar como un loco desenfrenado y le pegó un golpe a la muchacha. Y algunos de la gente que trabaja en la escuela decían, este merece que lo expulsen de la escuela. ¿Sabes lo que me dijo mi hermana? El problema ya no existe tanto, solamente, no tanto, sino solamente, en que un muchacho moleste sexualmente, un alumno moleste sexualmente a una alumna. El problema ahora existe, ha llegado al punto de que alumnos molestan sexualmente a maestros. Y muchos de ellos, como viven en lugares de... Los padres se creen que tienen todo el derecho y en vez de hacer algo con ellos, los apoyan. Hasta ese punto, estamos llegando a un punto completamente caótico. Caótico. Las cosas empeoran, no mejoran. Ahora notamos la maldición, que la maldición es cuádruple. Primero, la maldición trajo aflicción. ¿Cuántos de ustedes han sufrido aflicción? Oh, qué bien, solamente 4 o 5. El resto de la gente no ha sufrido aflicción, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han sufrido aflicción? ¿Cuántos de ustedes, segundo, dolor? ¿Cuántos han experimentado dolor? Tercero, sudor. ¿Cuántos han experimentado sudor? Manga de haraganes. ¿Y cuántos han experimentado muerte física? No ustedes, sino familiares. ¿Se entiende, verdad? Todos hemos perdido seres queridos. La muerte afecta a todos los hogares. ¿Eh? 4 cosas. Aflicción, dolor, sudor, muerte física. Eso es lo que el Señor le declara ahora a Adán. Pero Cristo, como Hijo del Hombre y segundo Adán, fue hecho maldición por nosotros. El apóstol Pablo nos dice eso en la epístola a los Gálatas. Nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El Señor no solamente tomó la maldición, el Señor se hizo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En el momento que lo pusieron en la cruz, era maldito. Se convirtió en maldición por nosotros, aunque nunca hizo nada malo. Murió en nuestro lugar. Él fue hecho maldición por nosotros, porque Él fue, con respecto a la aflicción, Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Significa que Él sufrió aflicción? Segundo, sufrió dolor. Porque dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5. El Señor Jesucristo sufrió dolor. Sí, porque dice que fue herido. Si tú fueras herido, ya sea de bala o cuchillo o lo que fuera, ¿te duele? Sí. Si alguien te da un piñazo en la cara, en el ojo, en la nariz, ¿duele? Él fue molido por nosotros. Tercero, dijimos sudor. O porque dice también que llevó los espinos de la maldición como corona. Marcos 15:17 dice que le pusieron la corona de espinos. ¿Qué dijo el Señor? Que y lo vamos a hablar esto de un segundo, la tierra produciría espinos y cardos. Tercero, en su agonía, sudó gotas de sangre, de acuerdo a Lucas 22:44. La intensidad de su sufrimiento fue tal que las venas capilares de debajo de la piel se rompieron y comenzó a sudar gotas de sangre. Y el único escritor de la Biblia que escribe que él sudó gotas de sangre es Lucas. Y interesante que Lucas era médico, sabía lo que estaba diciendo. En su agonía sudó gotas de sangre, o sea, hasta ahora sufrió aflicción, sufrió dolor, sufrió el sudor y sufrió muerte física, porque el Padre lo puso en el polvo de la muerte, nos dice Salmo 22:15, me has puesto en el polvo de la muerte, sufrió muerte. Ahora, el hombre por su pecado aprende 7 palabras que antes no conocía o no había experimentado. Si quieren anotarlas, anótenlas. Y si no quieren anotarlas, anótelas. Porque estoy seguro que la semana que viene, si yo les pregunto, no se van a acordar. ¿Cuáles son las 7 palabras que el hombre ahora aprende que no había experimentado? Primera palabra, muerte. Génesis 2:17. Muerte. Segundo, desnudez. Génesis 3:7. Tercero, maldición. Génesis 3:14. Cuarto, dolor. Génesis 3:17. Cinco, espinos. Génesis 3:18. Seis, sudor. Génesis 3:19. Y séptimo y último, espada. Génesis 3:24. ¿Necesito repetirlo? Ya lo saben, ¿verdad? La semana que viene les voy a dar un examen. A ver cuántos pasan. Ese es el maestro en mí. Muerte, desnudez, maldición, dolor, espinos, sudor, espada. Pero porque Jesús tomó toda la maldición sobre sí mismo por nosotros, un día las palabras de Apocalipsis 21:4 y 22:3 se cumplirán. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto todavía es futuro, Apocalipsis 21:4. Y el otro es 22:3, el último capítulo de la Biblia. Y no habrá más maldición. ¡Qué bendición! No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos les servirán. Gracias al Señor Jesucristo, un día esas palabras se van a cumplir para todos los redimidos. Esas palabras son futuras aún, pero por fe podemos apropiarnos de los resultados de su obra de redención lograda por medio de su sangre preciosa. Por eso nos dice el apóstol Pedro en su epístola, la primera epístola, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos redimidos? No con oro o plata o piedras preciosas, fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Y más abajo, en el mismo capítulo 1, nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esa razón, aquí viene la paradoja de la fe cristiana. Podemos estar entristecidos, mas siempre gozosos. De acuerdo al apóstol Pablo, que lo dice en 2 Corintios 6:10. Podemos estar entristecidos, pero gozosos siempre en la tribulación. Podemos soportar aguijones en la carne, como Pablo, con su gracia suficiente. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando él oró tres veces que le quitara el aguijón de la carne? ¿El Señor le respondió la oración? ¿Dijo que sí? Le dijo no. Bástate mi gracia. Y puede que el Señor no quite algo de ti, pero te va a dar la gracia para poder soportar eso el resto de tu vida. ¿Y la gracia de Dios es suficiente? Que le dijo, bástate. En otras palabras, mi gracia te basta a ti, punto. Es suficiente. Podemos estar entristecidos, mas siempre estar gozosos. Podemos soportar aguijones en la carne con su suficiente gracia. Podemos trabajar día y noche con lágrimas, pero hay descanso en él, porque él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El reposo está en Cristo. Esta mañana estaba mirando algo en la televisión, mientras tenía mi desayuno, y dan una propaganda de una cosa que, de piedra, que cae agua y tiene aromas, y esto es fabuloso. Cómprenlo, porque esto les va a dar paz y tranquilidad. Las tonterías que la gente cree y rehúsan creer lo verdadero. Una piedra a mí, una cosita de agua, no me va a dar paz. Sí es verdad que la música, por ejemplo, la música clásica puede descansar a uno, relajarlo, la música tranquila, porque la música crea un ambiente. Yo no puedo orar con un merengue. Me perdonan, ¿no es cierto? No puedo orar con un merengue. Quizás puedo orar con el tercer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, pero no puedo orar con un merengue, ni con un tango, ni con la pachanga, ni nada por el estilo. No, menos. ¿Eh? Ni salsa, ni limonada. ¿Okay? La paz verdadera está en el Señor Jesucristo, porque Él es el príncipe de paz. ¿Eh? ¿Qué dijo Él? Mi paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy. No se turbe vuestro corazón, Kelly, ni tengáis temor. Y ella eso lo sabe, porque esa es una mujer guerrera. ¿Right, Kelita? Oren por ella. Está pasando por la quimioterapia. ¿Es quimioterapia quimioterapia, verdad? Oren por ella. Tiene una dosis cada dos semanas. Y necesita 7 dosis. Ya hizo una. Faltan 6. Faltan 7. Oh, yo creí que eran 7. Perdón. Ok, bueno, faltan 7, una menos. ¿Ok? Sigamos orando por ella, que hasta ahora el Señor la ha traído hasta aquí. Y yo creo que ella va a terminar la carrera y va a ganar primera el premio. ¿Eh? Podemos estar entristecidos, podemos tener aguijones en la carne, podemos trabajar día y noche, pero hay descanso en Él. Y podemos llegar a ser semejantes a Él en su muerte, pero conocer el poder de su resurrección. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él aún en su muerte. ¿Y dónde estaba Él cuando escribió esas palabras? Estaba en una prisión romana. Y las prisiones romanas no eran como las prisiones en Estados Unidos, que les dan chocolate caliente y televisión y aire acondicionado. Cualquiera comete un crimen. Y el Estado te sostiene. No se les ocurra. Inclusive, aún la tierra da testimonio por su gracia de su futura liberación. ¿Cómo lo sabemos? Cada día el sol sale luego de la noche de tinieblas. Cada año florecen las flores. ¿Vieron los rosales? Qué lindos que están ahí afuera. Gracias a la labor de nuestro hermano Juan José. Nunca se vio el frente de la iglesia más lindo que ahora. ¿Notaron las rosas? Qué lindas que se ven. ¿Se pararon ahí un segundo para dar gracias al Señor y al jardinero? Esta es tu iglesia, no solamente mía. Yo me regocijo cuando las cosas se ven bien. Puede que no seamos ricos, pero necesitamos darle al Señor lo mejor que podemos. Inclusive tenemos que comprar un nuevo sistema de sonido. Me acabo de enterar, porque este no está funcionando bien y los mensajes se oyen con ruido. Así que vayan, por favor, haciendo el testimonio, la herencia. Aquí no cobramos para entrar, pero vamos a cobrar para salir. ¿Ustedes saben qué? El tamaño de nuestra iglesia, si cada miembro diera $100, compramos el sistema. O sea, un ejemplo. No les estoy pidiendo nada en este momento. Cuando llegue el momento, les voy a pedir 500. Pero ¿saben qué? Lo importante es, cada año las flores salen, florecen, y los árboles, luego de un invierno frío, dan el fabuloso polen que nos mata con las alergias. Mi hermana, la pobre, hoy no se pudo levantar de la cama para ir a la iglesia. Está tan mal de las alergias. Ayer tuvo un día miserable. Le tuve que decir, prende el aire acondicionado, cierra las puertas, ventana, todo, pon el aire acondicionado, eso te va a ayudar a aliviar. No lo había pensado ella. Y estaba con el coso, ¿cómo se llama? El inhalador. Pero eso es parte de la caída. Y yo el carro mío no lo puedo ni lavar, porque todas las mañanas me levanto y está verde. Entonces, ¿para qué molestarse uno con lavar el carro, verdad? Pero ¿saben qué, señores? Cada día hay esperanza y parece como si la tierra se renovara. Grande es su fidelidad, como dice el himno. Hay esperanza de la resurrección y el estado eterno de todo. Aún la naturaleza da testimonio del nuevo nacimiento. Porque aún lo que está muerto en el invierno, cuando llega la primavera, ¿qué hace? Comienza otra vez a surgir. Al Dios pronunciar la maldición con todas sus implicaciones, dio también la gran promesa del futuro redentor. ¿Y saben qué? Siempre hablamos de Adán y Eva, y cuando hablamos de Adán y Eva que cayeron, siempre nos quedamos con la idea de que Adán y Eva no creyeron a Dios, le creyeron a Satanás, ¿verdad? Pero ¿saben que después le creyeron a Dios? Adán y Eva creyeron a Dios esta vez, en vez de rechazarlo, y Él promete salvación a pesar del pecado y la maldición que resultó. Porque a través de Eva, la simiente de la mujer, el Señor iba a proveer al Redentor. ¿Y eso lo creyeron Adán y Eva? Claro que sí. Inclusive ellos creían que en su tiempo iba a venir el Redentor. ¿Y cómo la llama él a su esposa? Eva. ¿Qué significa Eva en hebreo? Significa vida. Eva es vida. ¿Por qué? Él la llamó por este nombre indicando que creyó la promesa de Dios. Es evidente que ambos se arrepintieron primero y ahora están listos para obedecer a Dios y seguirlo en vez de a Satanás, aunque las consecuencias ya fueron inevitables. Por eso dice nuestro texto en Génesis que la llamó Eva a su mujer, porque ella es la madre de todos los vivientes. Vamos al versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos aquí el primer acto de justicia divina después de la caída. Dios proveyó bondadosamente vestidos para su desnudez. Sus propios delantales de hojas que se habían hecho no eran adecuados. Y eso nos deja saber que las religiones y los inventos del hombre y los métodos del hombre no sirven para redimirlo. Así que cuando alguien les pregunte, ¿cuál es la religión correcta? Ninguna. Pero ¿y entonces usted qué tiene? Yo no tengo una religión, yo tengo una relación personal con el Señor Jesucristo. Y cada verdadero creyente tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. Y esa relación se cultiva. Igual que una amistad. Las amistades, para que sean amistades y duren, se tienen que cultivar. Y tu relación con Dios se debe cultivar. Si tú, la única vez que tú recibes la palabra de Dios es cuando vienes a la iglesia el domingo por media hora, una hora, lo que sea, y durante la semana nunca lees la Biblia, nunca oras, nunca haces nada, dudo de tu salvación. El que ama al Señor oye su palabra. ¿Qué dijo él? Mis ovejas oyen mi voz y me ¿qué? Siguen. Y si me amáis, guardad mis... ¿Cómo vas a guardar un mandamiento si tú no sabes lo que dice la palabra de Dios porque nunca la lees? Por eso siempre le digo a la gente, vengan a la iglesia con una Biblia o el teléfono y un pedazo de papel, un cuaderno, anoten, aprendan, porque de todo lo que escuchamos una sola vez, perdemos el 93%. Eso es si somos un Albert Einstein. Si no somos un Albert Einstein, perdemos más que eso. Pues yo estoy seguro que la semana que viene, cuando tú vengas a la iglesia y yo te pregunte, ¿qué predicamos la semana pasada? Vas a estar... El primer acto de justicia lo vemos aquí. Los vistió con túnicas de animal. Esas túnicas, cubriendo su desnudez, representan simbólicamente las túnicas de justicia o los mantos de justicia que el creyente, con los cuales el creyente debe vestirse. Nos vestimos con la justicia del Señor Jesucristo. Pero quien nos viste es Dios, ¿sí o no? No son nuestras propias manos. Aquí vemos el comienzo de la restauración del hombre a la comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pecado? El pecado separa al hombre de Dios. O entonces tenemos la otra alternativa. La palabra de Dios te va a separar del mundo. O el mundo te va a separar de la palabra de Dios y de Dios mismo. Y todos vivimos en este mundo, ¿verdad? En este mundo caído, este mundo pecaminoso. La manera de mantenerse fieles es comiendo las vitaminas de la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días. No seas un religioso. Sé fiel. Que mucha gente deja la iglesia católica o la ortodoxa y vienen a la iglesia evangélica. Lo único que hicieron fue cambiar de iglesia, pero no de naturaleza. Ellos ven ahora, eso es Adán y Eva, cómo el inocente muere por el culpable. Esto es lo que se llama la muerte vicaria del Señor Jesucristo. ¿Qué significa vicario? Significa que Él murió en nuestro lugar. Murió por nosotros, se sacrificó en lugar nuestro. Y ellos ven ahora en ese cordero que simboliza a Cristo proféticamente y simbólicamente, vemos como el pecado que ellos cometieron ahora lo paga los platos rotos ese pobre cordero. Y esa misma lección el Señor la usó cuando estableció la primera Pascua en Egipto con el pueblo de Israel. Passover, Pesaj, Pascua, pasar por alto. Mataban el cordero y ponían la sangre sobre los dos postes y el dintel de la puerta de la casa. Y cuando el ángel de la muerte venía y veía la sangre, pasaba por alto y no entraba en esa casa para matar el primogénito. Y todo eso simbolizaba una sola cosa, el Mesías que iba a venir en el futuro. Por eso dice Juan el Bautista, 1500 años después del éxodo de Egipto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquier religión o creencia que no tenga la sangre de Cristo, y no cualquier sangre, la sangre de Cristo no es de Dios. Y cualquier religión o secta o filosofía que degrade a Cristo no es de Dios. Porque Dios en su palabra nos enseña que Él exalta al Hijo. ¿Lo llama como? Oh Dios. ¿Y lo llama como? Señor. ¿Quién? El Padre. ¿A quién? Al Hijo. ¿Eh? Porque hay una de las cosas comunes en todas las religiones. Yo me acuerdo, cuando yo iba a la iglesia ortodoxa de niño, porque eso era todo lo único que nos habían enseñado en ese tiempo. Como nosotros a veces nos decían cosas que las dicen en todas las religiones. Si tú eres bueno y no le haces mal a nadie y tu punto, tienes más puntos del lado positivo que del negativo, Dios en la balanza te va a pesar, y si tus obras de bien son más que las obras de mal, vas a entrar al cielo. Sancocho. Tú para entrar al cielo necesitas perfección. Y el Señor Jesucristo le dijo a los que lo escuchaban predicar, a menos que vuestra justicia no exceda la justicia de los escribas y los fariseos, no veréis nunca la salvación. Wow. ¿Puede algún hombre tener una justicia más alta que la de los escribas y fariseos? No, humanamente hablando, no, porque ellos observaban toda la ley, aunque externamente, pero observaban la ley. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí, tú no puedes salvarte por tu cuenta. ¿Y qué obra de bien vas a hacer tú, o voy a hacer yo, que somos pecadores, que el Señor acepte? Noten lo que dice la palabra de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué dice? Todas nuestras justicias son trapo de... En otras palabras, lo mejor que tú puedes hacer es un trapo sucio para Dios. Tú puedes dar tu vida en sacrificio y eso no es nada. En otras palabras, todas las religiones te enseñan la misma cosa. Trata, trata, trata. Dios no dice... trata. Dios dice, confía. Es la confianza en Cristo y su sacrificio, no en las obras que tú puedas tratar de hacer. Ahora Adán y Eva ven cómo el inocente muere por el culpable. Y la expiación es provista por Dios por medio del derramamiento de sangre. El versículo clave del libro del Levítico dice, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué se creen ustedes que el Señor puso el libro del Levítico en la Biblia? ¿De balde? Por eso notamos cuán meticuloso es el relato de Levítico, que muchos cristianos ni siquiera se quieren leerlo, se aburren cuando lo leen, y no se dan cuenta de la belleza de la santidad que el Señor requiere de nosotros. Santidad la cual nosotros no podemos producir por nuestra propia cuenta, solo a través de Cristo, la santidad de Él, que nos imparte, nos imputa a nosotros cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso también el apóstol Pedro otra vez nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora llegamos al versículo 22 al 24 de Génesis. Noten ahí en sus Biblias. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por último, en este capítulo vemos la misericordia de Dios en el juicio. Primero, le impide al hombre comer del árbol para que no viva eternamente en su estado caído, como dijimos al principio. Y lo expulsa del huerto. En otras palabras, lo expulsa de la comunión con él, de esa manera, en su estado caído. Y puso querubines para guardar el árbol, o sea, para que no se acercara a nadie. Estos seres, los querubines, están relacionados con la santidad de Dios. Los vemos en diferentes lugares de la Biblia, como en el Éxodo, en Ezequiel, en Isaías, o serafines, y también en el Apocalipsis. Y están asociados con la santidad de Dios. ¿Se acuerdan en Isaías cuando están los serafines delante del trono y dice que tenían 6 alas? Con 2 alas cubrían sus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estaban parados es santo. Con 2 alas iban a donde el Señor los mandaba y con 2 alas se cubrían los ojos porque no podían mirar a Dios. Ni los ángeles pueden mirar a Dios. ¿Qué? Y vemos que el árbol de la vida desaparece de este punto en adelante y lo hallamos de nuevo, adivinen dónde, en Apocalipsis 22, 2, el último capítulo de la Biblia. En otras palabras, el árbol de la vida desaparece de Génesis 3, toda la Biblia recorremos y no se vuelve a ver hasta Apocalipsis 22 en el orden eterno, futuro. Ahora, para resumir todo lo que hemos aprendido del libro de Génesis, del capítulo 3. En Génesis 3 hallamos el vocabulario vicioso del pecado. El pecado fue introducido por el primer Adán y fue probado por el segundo Adán. Y si están interesados, pueden anotar lo siguiente. El pecado introdujo la muerte, Génesis 2:17, y fue probado, la muerte fue probada por el Señor Jesucristo en Hebreos 2:9. El pecado trajo muerte, ¿Y el Señor Jesús qué probó? La muerte. No, muerte. El pecado introdujo la desnudez. Génesis 3:7. Y en Juan 19:23, Jesucristo probó la desnudez. En la cruz estaba desnudo. El pecado introdujo la maldición. Génesis 3:14. Y Gálatas 3:13 nos dice que Jesús probó la maldición. Fue hecho maldición por nosotros. Tres trece. Él probó la maldición, se hizo maldición por nosotros. El pecado introdujo el dolor. Génesis 3:17. El Señor Jesucristo probó el dolor. Isaías 53:3. El pecado introdujo los espinos. Génesis 3:18. El Señor Jesucristo probó los espinos. Lucas 19:5. Y cuando hablamos de espinos, no estamos hablando de los espinos de las rosas. Los espinos de las rosas son pequeños. Los espinos de la Tierra Santa son de este tamaño. Y yo un día corté uno y lo traje a casa. Estaba verde. Y cuando está verde, el espino no se rompe. Y tiene una punta que clava más que un alfiler. Ahora le hicieron una corona de esos espinos. Y no solamente se la incrustaron en la cabeza, sino que lo golpeaban con un cetro, causando que esos espinos se clavaran más profundamente dentro de su cráneo. El pecado introdujo el sudor en Génesis 3:19. En Lucas 22:44, el Señor Jesús probó el sudor porque sudó gotas de sangre. Lucas 22:44. El pecado introdujo la espada. Génesis 3:24. En Juan 19:34, el Señor Jesús probó la espada, porque le clavaron con la lanza el costado. Así que vemos lo que hallamos, el vocabulario vicioso del pecado en Génesis 3. El primer Adán introdujo todo esto a través de su caída. El segundo Adán, o postrer Adán, probó todo lo que el primer Adán introdujo. Ahora vemos el quíntuplo juicio sobre el pecado. ¿Qué significa quíntuplo? Cinco. Vemos el juicio sobre el hombre. ¿Qué tiene que hacer ahora? Trabajo fatigoso. Vemos juicio sobre la mujer. Sufrimiento en el parto y sumisión al hombre. Tercero, juicio sobre la naturaleza. Ahora produce espinos, cardos e incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque hay momentos, hay años en los cuales no hay cosecha. Porque cayó granizo. No llovió, hay sequedad. Vemos el juicio sobre la serpiente. ¿Cuál era el juicio? Arrastrarse sobre su pecho el resto de su existencia. Y por último vemos el juicio sobre Satanás. ¿Qué le pasó a Satanás? Sufrió una herida fatal. Qué interesante, es tan engañador que se engaña a sí mismo. Él creía que lo tenía al Señor Jesucristo ya donde él quería. En la cruz, muerto. Y no se daba cuenta que eso era exactamente lo que lo derrotaba a él. Y por último vemos la cuádruple gracia de Dios. A pesar que el hombre pecó, ¿qué hizo el Señor? Buscó a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué me enseña eso a mí? Me enseña que no importa qué es lo que yo haga, el Señor todavía me ama. Y viene y me busca. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. ¿Merecemos la gracia? Por supuesto que no, porque eso, por eso es gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Dios, a través de su gracia, nos da lo que no merecemos. Y a través de su misericordia, no nos da lo que merecemos. Esas son las dos caras de la moneda. Primero, buscó a Adán. Segundo, le prometió a Adán un salvador. Tercero, vistió a Adán con túnicas. Y por último, tristemente, sin embargo, echó a Adán fuera del huerto. ¿Por qué? No podía tener comunión con él. ¿Por qué? Porque había pecado. Ahí está Génesis capítulo 3. ¿Cuántos volúmenes se podrían escribir sobre este capítulo? ¿Cuán privilegiados debemos sentirnos de que el Señor nos permite ver su palabra y aprender las cosas desde la raíz, de donde comenzó todo? El mundo desconoce esto porque rehúsan creerlo. Y como dijo el Señor Jesucristo, estas cosas las has ocultado de los sabios de este mundo y la has revelado a los bebés. Bueno, señores, nosotros somos los bebés, porque hemos creído, yo he creído.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor, visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.